Estamos en las 8:38 de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Hoy nuestro invitado es Lander Martínez, secretario general de Sumar, Sumar Euskadi, y diputado de Sumar en el Congreso. Lander, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, claro, hablar del Congreso de los Diputados es que hay que desbrozar mucho, ¿eh? Es que hay que desbrozar un montón ahí de lo que hay, ¿eh? Vaya sesiones que está dando el Congreso. No hay demasiada poca ejemplaridad.
Bueno, están siendo semanas de intensidad en el Congreso de los Diputados, efectivamente, no las más ejemplares. Yo ahí también tampoco quiero ser naif y dejar o calificar el trato que todo el mundo hacemos por igual. Es decir, creo que principalmente es la derecha quien tensiona y quien eleva el tono al máximo, quien trata de llevar los temas, bueno, pues esto es lo que llevamos hablando de ETA dos semanas, por ejemplo, quien trata de volver a sacar estos temas permanentemente y quien genera unos miércoles, que es cuando son los plenos de control, en los que su tono, digamos, político está muy por encima de lo que se entiende por razonable.
Pues sí, la verdad es que lo que pasa es que muchas veces el gran problema es que el fango no eclipsa lo que verdaderamente se trata, porque ayer, por ejemplo, se trataron temas muy relevantes también, ¿no? Hubo preguntas muy interesantes sobre temas muy concretos, vivienda, etcétera, ¿no? Horas extraordinarias. Claro, y de repente nos encontramos con todo este lodazal que nos despista. Y yo creo que muchas veces genera desafección entre la ciudadanía.
Sí, no, la realidad es que luego el trabajo que se hace en el Congreso es mucho más largo e intenso, ¿no? La ventana mediática permite una atención de minuto y medio, dos minutos, tres, ¿no? Para esos momentos muy concretos que suceden. Es verdad que luego, pues ayer se habló de todo, se habló de los derechos de los trabajadores, se habló de las horas extras, se habló de vivienda, efectivamente, luego también después del pleno hubo comisiones, habló de transición energética, se habló de inteligencia artificial ayer, por ejemplo. Bueno, sí, se hace un montón de trabajo en el Congreso, que es verdad que no reclama tanta atención mediática, porque esto al final, sabes que es una rueda que se alimenta, ¿no?, permanentemente, es que una cosa alimenta a la otra. En un mundo en el que competimos por la atención permanente, y las organizaciones políticas también compiten por la atención, ¿no? Y sí que es verdad que queda patente que cuanto más subes el tono, más atención conquistas. Pero efectivamente esto puede generar una distancia entre la ciudadanía y quien pretende representarla, que muchas veces no es favorable para el clima que se quiere tener, ¿no?, en una democracia.
Bueno, vamos a temas ya concretos, porque sí es verdad que llevamos dos semanas hablando de ETA a vueltas, ¿no?, porque así lo ha querido también el Partido Popular. Pero bueno, hay muchas cuestiones de las que se puede abordar. Una de ellas era la famosa enmienda en esa transposición europea, ¿no? ¿Realmente sí, el Partido Popular no lo sabía o simplemente se alarmó cuando empezaron a llamarle medios de comunicación y asociaciones de víctimas?
Bueno, eso no lo sabrán ellos, ¿no?, a ciencia cierta, pero si a mí me preguntas, creo que sí, que es más bien lo segundo. Es decir, que al final, cuando tú haces un trabajo legislativo que dura meses, porque este trabajo en este caso duraba meses, y lo primero es que siempre hay alguien que se lee y que sabe interpretar las cosas. Yo cuando se tiene esta discusión, en mi caso, pues es Enrique Santiago quien lo lleva, en el caso de mi grupo, y además de que confiamos en él porque es el que lleva las cuestiones de justicia, pues quien tiene interés en un tema, como puede ser en mi caso en este o otros en otro, pregunta, ¿no? Oye, ¿esto cómo va? ¿Qué está pasando aquí? Yo entiendo que el Partido Popular, que tiene cuatro veces más diputados que los que tiene Sumar, y por lo tanto el mismo número más de asistentes, sucede lo mismo. Por lo tanto, me resulta muy difícil pensar que no se conocían la realidad y los efectos de esta enmienda, que, ojo, nosotros defendemos abiertamente, porque nosotros no nos parece normal. Nos parece que hay que cumplir con los estándares europeos en materia penitenciaria. No nos parece normal que haya gente que cumpla las penas dos veces en dos países diferentes. Nosotros entendemos que eso no tiene ningún sentido. Me parecería raro que en el Partido Popular no lo supieran, sobre todo porque además de no hacerlo, de no conocerlo, es demostrar un nivel de incompetencia bastante alto.
Bueno, pues eso es lo que ha sucedido y esa es la discusión. Lo que pasa es que bueno, ha ido directamente al BOE a pesar de los intentos que ha habido en el Senado de ponerle trabas a todo esto, ¿verdad? Que también es otra de las películas, hay que relatar de todo lo que sucede.
Sí, un prólogo, o sea, digamos un epílogo, digamos, ¿no?
Sí,
De
un
esta
epílogo de lo
cuestión, que era
sucedido.
tratar de alargar un trámite, bueno, ya está.
Sí, bueno, y bueno, es que ahora estamos con, es que estos episodios como van sumándose, ahora por ejemplo con una investigación que se abre al fiscal general, ¿no? Por algo que, bueno, es muy difícil de entender salvo que uno esté en la sala segunda del Supremo, quiero decir.
Sí, la verdad es que fíjate que ahí nosotros que somos bastante respetuosos con los procesos judiciales, entendemos que aquí hay un cierto nivel de descaro a la hora de plantear esta imputación, porque bueno, porque está construida en base a informaciones, medias informaciones, bulos, en fin, bueno, una construcción un poco compleja de lo que debería ser un caso, ¿no? Y claro, pues eso tampoco favorece precisamente la afección que se debería tener en esos poderes del Estado, en este caso en la justicia, y además lo que demuestra es que la justicia requiere de una renovación y de una democratización mayor muy evidente, porque bueno, porque hay tribunales que claramente tienen una influencia política evidente de un espectro político concreto del país, y que eso acaba en este tipo de acciones.
Bueno, pues sí, vamos a cuestiones que tienen, no voy a decir más fundamento, pero que al menos sí que pueden tener más impacto en la ciudadanía. Si ayer se habló de vivienda en el Congreso de los Diputados, también se está hablando en Euskadi, lógicamente, como uno de los principales problemas que
claro.
Tiene la ciudadanía. Bueno, ¿cómo se aborda esta situación? ¿Qué es
bueno,
lo que hay que hacer para que bueno, esa vivienda al final realmente se convierta en un derecho y no en un bien especulativo?
Bueno, para que se convierta en un derecho y un bien especulativo, la premisa, digamos, la premisa estratégica clara es: hay que dejar de concebir la vivienda como un mercado libre que se autorregula. Pues, y por lo tanto, lo que no podemos es seguir fomentando medidas que se basan en esa percepción. Esto es en entender que la vivienda va a mejorar o empeorar en función de las leyes del mercado. Eso se tiene que acabar. Esto para nosotros lo que requiere es de un nivel de intervención pública en el mercado de la vivienda para reducir su nivel de mercado todo lo posible, un nivel de intervención pública alta. Es verdad que la vivienda tiene una cuestión, que es que soluciones tácticas que introduzcan cambios a corto plazo, digamos en 2-3 días, hay muy pocas, porque suelen verse los efectos a meses o incluso a años, ¿no? Pero es verdad que hay iniciativas que son bastante evidentes que se pueden tomar. Algunas ya se podrían poner en marcha, ¿no? Que es el tema de la cuestión de los municipios tensionados y el topar los precios de los alquileres. Eso es una cosa que se puede hacer ya y que permite poner límites claros a quien, bueno, a los rentistas, ¿no? A quien quiere enriquecerse de manera permanente con la vivienda, y que normalmente no es aquella persona que tiene una vivienda y la alquila, etcétera, sino estamos hablando de fondos o grandes tenedores que o multipropietarios de nivel alto, que lo que bueno, hacen es vivir de alquilar las viviendas y aprovechan y se benefician todo lo posible de ello. Lo segundo, evidentemente, es hacer obligar, bueno, no es obligar porque no mi percepción competencial no funciona así, ¿no? Pero ver de qué manera se aplica la ley de vivienda en todas las comunidades autónomas del Estado, precisamente para poder aprobar medidas como estas, como la de los municipios tensionados. Hay que seguir construyendo parque público de vivienda, pero este parque público tiene que estar principalmente basado en el alquiler, también porque eso interviene en el mercado y ayuda en una competición a bajar los precios, ¿no? Porque el parque público de vivienda de alquiler siempre va a tener un precio mucho más moderado y compite con el de mercado libre. Y así, pues también está la prohibición de la compra de vivienda para algo que no sea vivir en esa propia vivienda, ¿no? Entonces, tú si eres un fondo buitre y quieres comprar una vivienda para especular con ella, pues no vas a poder. Eso es otra medida que requiere una aplicación inmediata. Son una serie de medidas que pueden servir, pero que requieren de una decisión tanto de gobiernos autonómicos como de gobierno estatal, en el que nosotros apretamos de manera permanente para sacar estas medidas adelante, y además confiamos en que este sea uno de los efectos del debate que vamos a tener la semana que viene en el Congreso. La semana que viene en el Congreso comparece la ministra de Vivienda, y nosotros creemos que ese debate puede generar una aceleración en las medidas que se apliquen en materia de vivienda. Pero es verdad que para ello, pues nosotros tenemos que utilizar toda nuestra capacidad política posible dentro de los límites que tenemos.
Sí, ayer el PNV, por ejemplo, pedía un cambio en la ley de vivienda, ¿no? Porque dice que aquí, mirando la realidad en Euskadi, es que el 97% de las viviendas o de los inmuebles destinados al alquiler son de propietarios individuales, arrendadores o pequeños arrendadores individuales, ¿no? No de fondos buitre. Y claro, decía el PNV que los propietarios tienen miedo a alquilar porque tienen también inseguridad jurídica y que esta ley no ha hecho o no, o por ahora, pues no ha manifestado las bondades que dice el gobierno, que se dice desde el gobierno que tiene.
Hombre, a ver, yo creo que aquí la discusión es una discusión de equilibrios de poder. Una cosa, ser un arrendador individual no quiere decir, bueno, no eres un fondo buitre, pero bueno, pero probablemente puedes tener dos, tres, cuatro o cinco viviendas, ¿no? Que son las que pones en el mercado. Es decir, que no es un grupo de personas tan homogéneo, ¿no? No es solo una familia que ha tenido la suerte de tener otra propiedad y poder alquilarla, ¿no? Esto es más complejo, y existen diferentes grupos dentro de este mercado. Pero, si hablamos de inseguridad jurídica la tiene quien, de repente, con una subida del IPC, o por una decisión del propio propietario, pues recibe una subida inmediata del alquiler, ¿no? Esto es inseguridad jurídica, y esa es una inseguridad que recibe el arrendatario, que es el que tiene que vivir en la casa y que es el que se puede quedar fuera de la casa en muchas casuísticas con mucha más facilidad que el problema es que pueda tener el arrendador. Yo creo que a día de hoy, quien tiene problemas a la hora de discutir sobre vivienda y de transitar este camino no es el arrendador, es el arrendatario. Y nosotros tenemos que garantizar las condiciones en las que el arrendatario o quien quiera acceder a una vivienda pueda acceder a una vivienda.
Bueno, pues esas van a ser discusiones, que se van a abrir. Bueno, esa y la de la migración también. Vaya papelón que tiene Europa ahora mismo. ¿No decepciona absolutamente lo que está pasando?
Bueno, en el momento en el que las medidas que se acogen son medidas que toman de ejemplo las de un gobierno de ultraderecha como puede ser el de Meloni, ¿no? Que es este papel, es verdad que es un borrador inicial que se presentó ayer sobre la externalización de fronteras, al fin y al cabo, ¿no? Los centros de detención le quieren llamar, pero le podemos llamar de cualquier manera, la verdad. Externos a Europa, pues yo creo que nos muestra la gravedad del lugar y del momento del debate en materia migratoria, ¿no? Un debate que tratamos de abordar y que tenemos que tener. Nosotros lo tenemos siempre desde una perspectiva de inclusión y de acogida, entendiendo que existe un derecho a la movilidad y un derecho al asilo que además está siendo cuestionado en algunos países, ¿no? Como Italia, como Polonia, que es necesario proteger y respetar, y esa es nuestra perspectiva. Por lo tanto, visto así, el papel que está jugando Europa en estos últimos días, desde luego, es nada favorable a los valores que nosotros entendemos que tiene la Unión Europea de solidaridad, acogida, Estado de Derecho, Estado de Bienestar, ¿no?
¿Y hay comunión con el otro socio de gobierno?
Bueno, ayer aunque siempre va a haber diferencias porque somos espacios políticos diferentes, es verdad que ayer el Partido Socialista fue crítico con la y se desmarcó de la propuesta de von der Leyen y también apoyó y sigue apoyando la propuesta que nuestros ministerios, como fue en este caso el ministerio de Sira Rego, planteó, por ejemplo, para el reparto de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y para garantizar su protección y para garantizar su desarrollo en nuestro país. A partir de ahí, pues es verdad que nuestra visión siempre va a ser más aperturista y menos restrictiva que la de los socialistas, que a veces tienen la tendencia a tener la discusión sobre migraciones en los marcos de la derecha. Y eso es un error, porque lo primero que no podemos permitir, porque además no son marcos, porque son marcos muy exagerados y son marcos que además pretenden hacer daño a colectivos concretos, no podemos permitir que esos marcos de discusión invadan nuestras discusiones sobre las migraciones en este caso, ¿no?
Lander Martínez, secretario general de Euskadi de Sumar y también parlamentario de esta formación en el Congreso de los Diputados. Gracias por compartir este rato con nosotros, Lander.
Bueno, muchas gracias.
Vale, agur, eskerrik asko.